Movilidad Renovable, el programa de la Plataforma para los Combustibles Renovables.
Muy buenas tardes. Yo creo que después de esta serie de programas ya no hay nadie que no tenga claro que los combustibles renovables son una alternativa real y de presente para ayudar al proceso de descarbonización de la economía del país. Además, que algunos sectores no tienen otra alternativa para poder seguir funcionando dentro de esa hoja de ruta marcada por Bruselas para la reducción de emisiones. El transporte aéreo, el terrestre y el marítimo necesitan grandes cantidades de combustible para poder operar. Y además, demuestra que tienen una importante implicación con la sostenibilidad y por eso también introducen nuevas tecnologías con ese fin de ser cero emisiones. Es verdad que para tecnología y para que su impulso definitivo esta tecnología es necesaria una apuesta decidida por parte de las diferentes administraciones públicas para que por lo menos no pongan trabas a su desarrollo que incluso puedan penalizar su generalización. Un programa, como siempre, gracias a la Plataforma para los Combustibles Renovables.
En Movilidad Renovable, las últimas noticias.
Cepsa acaba de cerrar con el Banco Europeo de Inversiones, el BEI, un préstamo de 285 millones de euros para financiar la construcción de la planta de biocombustibles de segunda generación en La Rábida, en Palos de la Frontera, la más grande del sur de Europa de estas características. Producirá combustible sostenible de aviación, el SAF, y diésel renovable, el HVO, a partir de residuos orgánicos como aceites de cocina usados o desechos agrícolas. El director financiero y de estrategia de la EMT, de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, ha remarcado la importancia que han de jugar en materia de sostenibilidad el uso de combustibles renovables como el biogás o el biometano, una serie, dice, de combustibles que en otros países comunitarios como Italia ya tienen un gran protagonista. Y según el último informe de McKinsey, los combustibles renovables son una alternativa sintética a los fósiles y pueden descarbonizar sectores difíciles de electrificar sin necesidad de desguazar anticipadamente equipos de larga vida útil. Esto significa que ofrecen una solución para alimentar segmentos críticos del transporte como barcos, aviones de largo recorrido y vehículos comerciales pesados. Y precisamente de barcos hablamos porque Repsol ha realizado en Ibiza la primera prueba de combustible 100% renovable para el sector marítimo producido a partir de residuos orgánicos de la mano de la naviera Transmapi. Se producen a partir de residuos como el aceite de cocina usado o restos agroalimentarios y dan una segunda vida a este tipo de material. La Repsol asegura que son, desde el punto de vista de calidad y funcionamiento, los motores equivalentes a los convencionales.
Comienza la tertulia de movilidad renovable.
Y hoy Inés Cardenal, portavoz de la Plataforma para los Combustibles Renovables. Muy buenas tardes. Tenemos un programa un poco especial, ¿no?
Sí, buenas tardes, Miguel. Un programa muy especial, efectivamente, el último programa de la temporada. Y hemos pedido a nuestros oyentes que nos digan con qué dudas se han quedado, ¿no? Después de estas 12 semanas en las que, como decías, hemos hecho un repaso muy extensivo del tema. Pues qué dudas tienen, así que programa muy especial y encima con asociaciones de la Plataforma también con nosotros hoy.
Pues vamos a saludarles a ellos y según vayan saliendo las preguntas, pues la van respondiendo. Tenemos con nosotros a Víctor García Nebreda, que es el secretario general de la Agrupación Española de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles, AEBECAR. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, muy bien.
También tenemos con nosotros Salvador Guillén, que es el director de ADLIC, es una asociación que agrupa empresas independientes de logística, de productos químicos y petroleros. Salvador, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Miguel Sánchez Campos, secretario de Codigasoil. Miguel, muy buenas.
Buenas tardes.
También nos acompaña José Ramón Freire, presidente de la Asociación Española del Bioetanol, de BioE. José Ramón, muy buenas.
Hola, buenos días, encantado de estar aquí.
Y tenemos con nosotros también al director general de CES, de la Confederación Española de Estaciones de Servicio, Nacho Rabadán. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
Hola, buenas, Miguel, Inés, buenas a todos.
Muy buenas. Ya habéis participado vosotros en otras ocasiones en este espacio, así que vamos a empezar con alguna de las consultas que nos han llegado de nuestros oyentes y quizá para, no lo sé, para los productores, por ejemplo. Nos pregunta Andrés, desde Madrid, si los combustibles renovables se realizan con desechos, con residuos o con biomasa todo, o hay algún otro tipo. ¿Quién se anima a responder a esta consulta? ¿A quién le podemos preguntar mejor, Inés?
Si queréis la contesto yo. Existe toda unos orígenes, unas materias primas que pueden dar origen a estos combustibles renovables de origen biológico bastante amplio, ¿no? Por un lado tenemos orígenes orgánicos, como pueden ser los purines, los vertederos, la SEDAR, las estaciones depuradoras de agua, que darían origen a los biogases y al biometano. Luego tenemos los restos de agrícolas, material lignoceluloso, restos de podas, restos de cosechas, que darían, a través de un proceso de fermentación, darían lugar a alcoholes, a lo conocido como bioetanol. Y luego, todo lo que son aceites de cocina usados, grasas animales, que ese tipo de residuos podrían dar lugar al biodiesel, ¿no? A los aceites que dan origen al biodiesel como combustible que sustituye al diésel. Uh-huh. Esto por la parte, digamos, biológica, ¿eh? Sí. Hay un origen no biológico, que puede dar lugar, a otro tipo de combustibles que se conocen como de origen no biológico, ¿no? Y ahí también hay diversas alternativas tecnológicas.
Pues ahí está respondida alguna de las consultas. También nos preguntan, y esta yo creo que va más para, por ejemplo, para Nacho. ¿Dónde y cómo puedo echar ese combustible si dura lo mismo que otro? Nos pregunta Felipe desde Madrid. Y ahí luego ya también podemos preguntar a otro de los compañeros, precisamente como Víctor, por ejemplo, para ver si se va generalizando más su uso. En primer lugar, ¿dónde y cómo? Y yo creo también, Nacho, ¿cómo se puede saber dónde se puede repostar con este combustible?
Yo creo que son las principales operadores mayoristas, ¿no? que operan en España, los que están ofreciendo este producto a través de su red de estaciones de servicio, tanto propias como abanderadas, con lo cual están haciendo muy bien los deberes y están promocionando muy bien donde se puede repostar este tipo de combustibles renovables. Lo que es verdad, y nosotros desde CES hemos mantenido conversaciones con los distintos operadores y productores que hay, y su compromiso es que esté disponible en muy poco tiempo en todas las estaciones de servicio que así lo requieran. No sé si una de las preguntas era cómo o si ha sido un error, pero bueno, ya aprovecho, y esto es como el chiste de la hormiga y meto la cuña. El cómo, pues esto es lo bueno, el cómo es exactamente igual que el combustible convencional. Esto es una de las cuestiones por las que nosotros estamos defendiendo la promoción de los combustibles renovables, porque al final se trata de unos productos que...
Uy, se nos ha colgado...
Nacho.
Nacho,
aprovecho la cuña para decir que tenemos que recordar, que lo hemos dicho en algunos programas, que ya todo el carburante que repostamos tiene como mínimo un 11% de contenido renovable, que eso es importante que lo sepan nuestros oyentes, y luego efectivamente, como estaba explicando Nacho, además hay estaciones de servicio que comercializan combustibles ya 100% renovables.
Uh-huh. Víctor, por si quieres completar algo de lo que estaba apuntando Nacho.
También otra manera de saber dónde hay este tipo de combustibles es en la página de precios del portal Geoportal del Ministerio. También aparecen cuando hay E10 o hay B10 o hay biodiesel o hay bioetanol, ¿no? Y luego en las propias estaciones, cuando ya es una estación, pues sabemos que la gasolina 95 está marcada con un E5 y el gasóleo normal pues con un B7. Pues si tenemos un combustible renovable que lleva más porcentaje de bio, pues tendrá otro tipo de etiqueta, B10, E10, y ahí sabremos que existe este tipo de combustible, ¿no? Y bueno, el cliente pues todavía cuesta, aunque están las empresas que lo ofrecen están publicitándolo, pero todavía cuesta, quizá por desconocimiento del ciudadano de que puede repostar esto, al margen, como decía Inés, de que ya reposta un 11% cada vez que echa un litro de gasolina o un litro de gasoil, ¿no?
Uh-huh. Y Salvador, también a tenor de esto, apuntar un poco desde la distribución, si supone mucho cambio o un reto.
Bueno, pues la verdad es que desde la distribución no supone ningún cambio. Una de las grandes ventajas que tienen los combustibles renovables es que son compatibles con las infraestructuras existentes actualmente, ¿no? Tanto los tanques de almacenamiento, como los oleoductos, como la propia red de estaciones de servicio, sigue siendo útil y de hecho se están distribuyendo los biocombustibles actuales a través de estas infraestructuras, ¿no? Por eso que con esto se ahorra unas enormes inversiones en caso de que no existieran los combustibles renovables.
Uh-huh. Más cuestiones, Inés, ahora.
Mira, nos pregunta Ana de Segovia, bueno, pues que si van a bajar de precio, que le gustaría usarlos más. Bueno, aquí también ha salido en distintos programas, ¿no? Al final, los combustibles renovables hoy son más caros de producir porque son tecnologías incipientes que, bueno, aunque son conocidas y ya se están poniendo en práctica, pues todavía son tecnologías mucho más nuevas que la fabricación de los combustibles convencionales. Pero siempre decimos, ¿no?, que cuanto más produzcamos, cuanto más los promocionen desde la regulación, esta escala en la producción reducirá los costes y por tanto reducirá el precio de venta al público. Y muy importante aquí la fiscalidad. Recordemos que en este momento los combustibles renovables están pagando el mismo impuesto. Estos combustibles que decíamos que pueden repostar uh-huh. nuestros oyentes 100% renovables pagan exactamente el mismo impuesto que si fuesen 100% fósiles. Esto no tiene ningún sentido. Es decir, desde la fiscalidad se puede hacer mucho para que oyentes como Ana tengan el incentivo de repostar esta alternativa que reduce las emisiones del transporte.
Uh-huh. Y también, hablando de la distribución, nos quedaba conocer la opinión de Miguel.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues como habíamos dicho en los anteriores programas, nuestros clientes y consumidores de nuestros productos tienen que estar tranquilos. No va a ser una identificación total porque, igual que tampoco se identifica una gasolina fósil o combustible fósil o gasóleo fósil, no se va a decir que es un combustible renovable. El combustible renovable ya existe, como bien estáis indicando, con un 11% del producto ya es combustible renovable. Y nosotros interesamos desde la plataforma, y que los oyentes lo sepan, es que mediante la correspondiente bonificación fiscal tendríamos que ser respetuosos con el principio de que el que no contamina no debe pagar. Nosotros estamos pagando los mismos impuestos que un producto que contamina, y por lo tanto eso tendría que ser importante, que se volviese a retomar la bonificación fiscal que tenía en el 2013 el bio, la parte de bio que estuviese sin el impuesto especial y sin coste de eficiencia energética y sin el coste que ha supuesto para tal. Estamos implementando las tecnologías para que nuestros consumidores tengan un precio competitivo de producto con reducción total de CO2, que es totalmente producto limpio, y sería necesario que, es decir, sin que fuese necesario cambiar nuestra motorización y nuestros agricultores, pescadores, nuestros clientes de aviones y tal, no tendrán que cambiar nada.
Uh-huh. Nos han llegado un par de consultas, una de ellas que sí nos la preguntaba Juan Antonio desde Sevilla, y ha llegado más ocasiones, que ¿por qué son renovables? Que si no emiten CO2, o cómo se consigue que reduzcan la huella de carbono. ¿A quién le dirigimos la pregunta, Inés?
Entonces, hombre, yo creo que esto José Ramón nos lo va a explicar fenomenal, y si hay algo que apuntar, pues yo luego continúo.
Bueno, ¿por qué son renovables? ¿Por qué hay esas renovables? Dudas si emiten, no emiten, porque hemos explicado a veces que implica todo el proceso, pero para dejarlo claro.
Bueno, pues aquí tenemos otra vez los dos grupos, ¿no? El de combustibles biológicos y no biológicos. ¿Por qué son renovables los biológicos? Bueno, primero porque estamos aprovechando algo que es un residuo y, por lo tanto, que en su momento, en su generación, a través de las plantas o los animales, absorbió pues ese CO2 y que se va a descomponer y va a emitir el CO2 a la atmósfera. Bueno, pues un paso previo, interesante y alineado con la economía circular es convertir ese residuo en un recurso, convertirlo en este caso en un biocombustible, ¿no? Si es un cultivo energético, bueno, pues en el crecimiento de esa planta está absorbiendo CO2. Ese mismo CO2, sí, que luego el combustible emite. Por lo tanto, entramos en economía circular, ¿eh? Eso es lo que ocurría antiguamente cuando el medio de transporte era un caballo, un buey. El caballo en su respiración metía CO2, pero era el CO2 que previamente había absorbido la planta, que la había alimentado y le había dado esa energía, ¿no? Bueno, pues esto es a lo que tenemos que tender a medida que dejemos de extraer combustibles fósiles. Y luego tenemos la otra parte, que son los combustibles de origen no biológico. Esos combustibles se basan en utilizar la electricidad renovable para producir hidrógeno, disociando el agua, y ese hidrógeno, a través de diversos procesos, pues lo conviertes en un combustible que puede sustituir a las gasolinas y al gasóleo. Bueno, pues tienen un origen no biológico porque el origen está en la energía renovable, y también son pues una línea de trabajo muy importante de todas las grandes compañías distribuidoras de combustible, que en el futuro pues seguramente moverá nuestros barcos y moverá nuestros aviones.
Y efectivamente,
que yo creo que lo ha explicado muy bien.
Sí, perfecto. O sea, no, yo creo que ha quedado claro. Todo lo que emiten por el tubo de escape, pues previamente ha sido absorbido. Es la circularidad, como decía José Ramón, en este caso del carbono, ¿no?
Uh-huh. También nos preguntaban más cuestiones que sí la hemos abordado. No sé quién la va a responder. ¿Requieren los coches, todos pueden funcionar con estos combustibles? ¿Hay que hacer alguna adaptación? No hemos explicado, pero plantea dudas. A ver, aquí le toca.
Víctor.
Sí, no, bueno, realmente los coches, los que fabricados ya a partir del 2005 prácticamente, no requieren ninguna modificación. Puede ser algún modelo muy antiguo que requiera una pequeñísima modificación. Porque ten en cuenta que actualmente están funcionando con una parte ya importante de bio y no pasa absolutamente nada. Y en otros países está funcionando muy bien. En Francia, por ejemplo, el E85, porque tiene esa reducción fiscal que le aplicaron, y no está teniendo ningún problema, al revés, está teniendo muchísima aceptación. Normalmente son combustibles absolutamente compatibles y los coches, vamos, yo diría el 99% de los coches no tienen ningún problema para poder usarlos.
Sí, este combustible 100% renovable que decíamos que ya se está suministrando, pues en más de 300 estaciones de servicio en nuestro país. También hemos visto en otros programas, ¿no?, que hay muchas empresas de transporte que tienen acuerdos con suministradores de combustibles renovables para utilizar combustibles 100% renovables, y este combustible, este diésel 100% renovable o esta gasolina 100% renovable es absolutamente compatible con todas estas flotas de camiones, de autobuses y con los coches que tenemos todos.
Además, yo creo que ya una pregunta para Nacho, otra de las ventajas que ofrece, porque cuando se habló del mundo rural hablamos muchas veces de tractores, de maquinaria agrícola, que no se tiene en cuenta que son grandes pues consumidores de combustible, porque un tractor evidentemente pues consume muchos litros de carburante al día cuando está trabajando, y es una opción para la descarbonización también que el uso de estos combustibles, porque tampoco tienen más alternativas, y además la capilaridad de las estaciones de servicio les permite seguir funcionando sin necesidad de acometer unas inversiones que desgraciadamente muchas veces no van a poner, Nacho.
Uy. Sí, que no me queda a mí nada más que añadir, prefiero que lo diga yo, que lo diga yo, porque en efecto es así, y yo estoy empeñado en hacer a la gente que vive en el campo protagonista también de la transición energética. No podemos diseñar una transición energética, o no puede, o creo que no debería la administración diseñar una transición energética
únicamente pensada para aquellos que viven en ciudades y que tienen una serie de privilegios, vamos a llamarlo así, que la gente que vive en el campo no tiene, como utilizar el transporte público con una frecuencia espectacular, como el que tenemos en España, etcétera, etcétera. Hay gente que vive en el campo y no solo la maquinaria agrícola, sino vehículos, que turismos, pero que están afectos a actividades agrícolas o ganaderas, o etcétera, y de momento les estamos dando como sociedad la espalda y les estamos diciendo que ellos son culpables de buena parte de los males que nos aquejan. Pues no, yo creo que ha llegado la hora de darles la cara, tenderles una mano y hacerles protagonista y hacerles también responsables, y que sepan que en su mano está mejorar el país que tenemos. Y estoy seguro, porque además así me lo dicen mis asociados, que están absolutamente dispuestos a colaborar. Y hay proyectos piloto muy interesantes para utilizar este tipo de combustibles y en maquinaria agrícola, etcétera, etcétera. Pero sí, es una oportunidad que de momento no nos estamos perdiendo, no sé, o no estamos aprovechando como debiéramos como país, es decir.
Esto que dice Nacho, Miguel, enlaza con una pregunta que a mí me hacen a veces y que yo no sé si a mis compañeros de plataforma también les hacen a veces. ¿Esta es una plataforma contra el coche eléctrico? No. Esto que acaba de decir Nacho es la base de cómo en la plataforma nos planteamos la transición energética, es que las alternativas se utilicen de manera complementaria en función de las necesidades de cada cliente, de cada sector. No es lo mismo, como estaba explicando Nacho, vivir en un pueblo de la España rural que vivir en el centro de Madrid. Uh-huh. Por tanto, muy importante que todos los usuarios, para que tengamos esa transición justa, eficiente e inclusiva que nos hemos puesto como objetivo, tengan una alternativa para poder descarbonizarse.
Uh-huh. Sí, además me acuerdo que Nacho nos contó que conocía gente que, como él, vivía en el campo, pero que para ir a la ciudad tenía su coche eléctrico. Y para las tareas del campo, pues trabajaba con el, evidentemente, con el diésel o biodiésel o lo que fuera.
Eso sí, Miguel, es que nos estamos perdiendo, y Inés lo ha explicado muy bien, nos estamos perdiendo porque vivimos en esta época de bufandas, ¿no? Me pongo la bufanda de coche eléctrico, me pongo la bufanda anticoche eléctrico, y creo que ahí nos perdemos. Yo esta mañana he llevado a mis hijos al campamento, que ya sabemos, ¿no?, que han acabado los colegios, sí, pero bueno, siguen yendo al campamento. Yo llevo a mis hijos al campamento en bici, y represento a la patronal de gasolineras, no creo tampoco que me vayan a llamar la atención por ello, pero si esta tarde tengo que ir a cualquier otro sitio, pues cogeré mi coche, pues normal, pero si es que es un poco de sentido común y de hacer todos los modos complementarios. Lo que vemos que no tiene demasiado sentido es excluir a una tecnología a priori. ¿Por qué? Hombre, no creo yo que tenga demasiado sentido, pero eso sí, todas las tecnologías son bienvenidas siempre que contribuyan a la reducción de emisiones y a que vivamos en un país mejor, que yo particularmente es lo que pretendo.
Sí, y no sé si queréis hablar alguno, si no le voy a preguntar a Salvador un poco su opinión también, ahora José Ramón, a Salvador, porque, hombre, no os puedo llamarle mayor, pero lleva muchos años trabajando en el sector.
Sí, bueno, yo creo que los combustibles renovables realmente son la forma más eficiente y rápida, sobre todo, de conseguir una notable reducción o prácticamente eliminación de las emisiones a la atmósfera de CO2. O sea, es una forma muy útil también para el usuario y muy fácil para el usuario de contribuir a la lucha contra el cambio climático. Simplemente porque, como hemos dicho antes, son compatibles con todos los motores y con los vehículos y, por lo tanto, pueden reducir de inmediato las emisiones sin necesidad de tener que adquirir otro vehículo, ¿no? Que eso es fundamental para el usuario. Para muchos usuarios no tienen capacidad para cambiar su vehículo. De hecho, sabemos que en España los vehículos tienen una edad bastante amplia, por encima de 12 años de media. Bueno, pues todos estos vehículos inmediatamente pueden bajar sus emisiones simplemente poniendo combustibles renovables.
Uh-huh. Y que tampoco la incertidumbre tampoco ayuda mucho a las ventas. ¿Qué ibas a apuntar, José Ramón?
Sí.
Perfecto, un poco en la línea que comentaba Nacho, ¿no? De un país de bufandas. O sea, tenemos una, porque parece muy que esto está implantado y que el usuario lo está consumiendo, y la realidad es que a pesar de que es un producto de muy fácil implantación, porque tenemos la infraestructura y tenemos los vehículos, que si tuviera una fiscalidad adecuada, sería económica para el usuario, como lo ha demostrado Francia con el E85 a mitad de precio, estación de servicio que la gasolina, ¿no? Que ayuda a la descarbonización por esa economía circular que hemos visto de residuos, que ayuda al desarrollo rural, al pueblo, a la implantación de industria de producción en los pueblos, que reduce la importación de petróleo y la importación de alimentos, que ayuda a la coproducción de alimentos, que reduce la polución también en las ciudades, y sin embargo, pues no se está implantando, no hay ese soporte a la infraestructura que se necesita, al desarrollo de la producción, no existe etiquetado, ¿eh? Es eco un vehículo de GLP, de gas licuado del petróleo o de gas natural, pero sin embargo no es eco un vehículo de E85 con un 85% de bioetanol y por lo tanto un 85% de combustible renovable. Las cooperativas agrícolas que tendrían algo que decir aquí, que tendrían que implantar ese biorrefino, pues no están al tanto, ¿no? de esta posibilidad, como ya lo están en Francia o en Estados Unidos. No hay apoyo a la innovación, no hay ese etiquetado eco, como he mencionado. En definitiva, hay muchas barreras y mucho camino por hacer, ¿eh? Aunque en este programa pues estemos dejando ver que ya existen, y es verdad que ya existen, pero falta mucho para incrementar esa demanda a los niveles de otros países.
Pues nos quedan poco más de 2 minutos, uno para Víctor y uno para Miguel.
Sí, yo simplemente quería, por lo que estaba diciendo de complemento, efectivamente no tratamos, el coche eléctrico tendrá su hueco, pero no podrá llegar a todos los sitios ni podrá cubrir todas las necesidades. Y hay un dato que es muy relevante y que creo que puede demostrar claramente lo que puede aportar los combustibles renovables, ¿no? Por cada 1% que aumentemos de combustibles renovables es el equivalente a que entraran 425.000 vehículos eléctricos en el parque automovilístico, ¿no? Ahora mismo, después de todas las campañas y después de los años que se llevan promocionando, hay 300.000 vehículos eléctricos funcionando en España. Pues bueno, aumentando un 1% los combustibles renovables equivaldría a meter otros 425.000, ¿no? Uh-huh. Es decir, que es útil, rápido y efectivo para conseguir esto que queremos, que es que haya menos contaminación, ¿no? Menos emisiones.
Miguel, para concluir.
Bueno, sí, gracias por dejarme concluir. Yo le recomendaría a todos nuestros clientes, consumidores y dueños del parque automovilístico, dueños de flotas de transporte, dueños de flotas de avión, dueños de flotas de avión, que están todos en nuestra plataforma, que miren el informe que hicimos resumido, ejecutivo, en el cual justificamos realmente por las razones por las cuales el combustible renovable es el futuro, pero porque está ahí y es hoy. Y por lo tanto, que no se preocupen la sociedad, ni nuestros clientes, ni nuestros consumidores, que tienen combustible renovable con reducción de CO2, reducción cero, y que por lo tanto, es decir, estamos ahí para contar con ellos y queremos que con una bonificación y neutralidad fiscal estemos pues, ahí, sin necesidad de nada más.
Con eso nos quedamos. Inés, Víctor, Salvador, Miguel, José Ramón y Nacho, gracias. Hasta la próxima.
A vosotros, gracias.
Capital Radio, Madrid, 103.2.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Comunidad de Madrid.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los 3 grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.